Buenas noches.
Lo digo porque es noche, pienso en Chile cuando miran mi charla, pero aquí es la mañana, aquí en Taiwán, y no hay nadie físicamente aquí. Es una situación un poco complejo para mi mente para comenzar, pero comienzo. ¿Qué es el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. Cuando un programa es disponible al público y no es libre, es software privativo, porque priva la libertad al usuario. Los programas privativos mantienen a los usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartir con los demás. E impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente y no pueden cambiar nada en el programa, ni siquiera pueden averiguar independientemente qué hace el programa. Pero el software libre sí respeta la libertad del usuario. ¿Pero qué quiere decir esto? Es muy general, tenemos que decir más específicamente qué es la libertad, qué libertad es esencial. Hay cuatro libertades esenciales que hacen la definición del software libre. La libertad número cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad número uno es la libertad de ayudarte a ti mismo. La libertad, es decir, de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. La libertad número dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer copias y de distribuirlas a los demás. Y la libertad número tres es la libertad de ayudar a tu comunidad. La libertad, es decir, de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con todas las cuatro libertades esenciales, el programa es software libre. Pero no basta decirlo. ¿Por qué es verdad? ¿Por qué son esenciales estas cuatro libertades? La libertad número dos es esencial por razones fundamentales éticas para poder vivir una vida ética en una comunidad. Es la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de cooperar con tu vecino. Si usas un programa que no lleve la libertad número dos, estás en peligro en cualquier momento de caer en un dilema moral. Cuando tu amigo te pida una copia del programa, en aquel momento tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir la licencia del programa. Estando en el dilema, tendrás que elegir el menor mal. En este caso, el menor mal es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es menor? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor que sea alguien que haya actuado de manera a merecerlo. Entonces, el desarrollador del programa ha intentado dividir tu comunidad, dividirte de tus amigos, y así merece un castigo. Pero podemos suponer que tu amigo no merece un castigo. Si te ha tratado mal, por cierto, puedes decirle, no quiero hacer nada para ti. Pero entonces, el caso difícil es el caso en el que sí te ha tratado bien y merece tu cooperación. Pero ser el menor mal no es ser bueno. No es bueno hacer una promesa y no cumplirla, y la única cosa peor en la informática que un programa, que una copia inautorizada de un programa privativo es una copia autorizada del mismo programa. Porque así tiene todas las desventajas sociales, los daños sociales, y también el desarrollador gana a través de su crimen. Entonces, al comprender bien este dilema, lo que de verdad debes hacer es evitar de encontrarte en el dilema. Así no tendrás que elegir entre dos males. Podrás no hacer ningún mal, pero ¿cómo evitar el dilema? Hay dos maneras. Una es no tener amigos, y el otro es no usar el programa privativo. Y es el segundo es lo que sugiero. Entonces, por no usar programas sin la libertad número 2, nunca tendrás que elegir entre estos dos males. Una vez John Perry Barlow dictó una conferencia y preguntó a la asistencia que no tenga copias no autorizadas de software, levante la mano. Y por sorpresa vio una mano y después se rió porque fui yo. Y dijo, ah, comprendo, por cierto, es Stallman, porque comprendía que todas mis copias de software son de software libre y todo el mundo puede hacer copias autorizadas de software libre. El recurso, el más esencial de cualquier sociedad, no es un recurso físico, es un recurso psicosocial. Es el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. No es por casualidad que las religiones mayores del mundo desde hace miles de años promueven explícitamente este espíritu de buena voluntad, porque aumentar el nivel de este recurso, aunque sea por poco, mejora la vida de todos. ¿Qué quiere decir, entonces, cuando instituciones importantes sociales dicen que ayudar a tu prójimo es malo? Están envenenando este recurso esencial, algo que ninguna sociedad puede soportar. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que si compartes con tu amigo, eres un pirata? Están intentando equivalar ayudar a tu prójimo con atacar barcos. Y no hay nada más falso que esto, porque atacar barcos es muy, muy malo, pero ayudar a tu prójimo es admirable. ¿Y qué quiere decir cuando imponen castigos muy fuertes de años en prisión a los que ayuden a sus prójimos? Pienso que esta campaña de terror debe pararse. está porque cuánto miedo se necesitaría para convencerte a nunca más ayudar a tus prójimos o para convencerles a nunca más ayudarte. Supongo que no quieres vivir en una sociedad con tal nivel de miedo, de terror. Y uso la palabra terror por una razón. No muy lejos de ustedes, en Argentina y en otros países también, los desarrolladores de software privativo han amenazado a la gente con ser violado por poseer copias no autorizadas de software. Y cuando hacen la amenaza de violar a alguien, pienso que merece la palabra campaña de terror. He explicado la razón para la libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de hacer y distribuir copias del programa a los demás. La libertad número 0 se necesita por otra razón, para poder tener el control de tu propia computadora. Quizás es difícil de creer, pero hay programas privativos que no llevan la libertad número 0, que restringen su propio uso, incluso por el usuario autorizado. Por ejemplo, restringen la cantidad de uso o por cuánta gente en tu computadora o para qué propósito. Y obviamente esto no es tener el control de tu propia computadora. Pero la libertad cero no basta. Porque solo es tener la libertad de hacer lo que el desarrollador haya decidido. No es tener el control de tu propia computadora. Para tener el control necesitas también la libertad número 1. Que es la libertad de ayudarte a ti mismo, la libertad de estudiar el código fuente del programa y de cambiarlo para hacer lo que quieras. Así tienes el control completo sobre qué haga tu computadora, en lugar de dejar el control al desarrollador del programa. Si no tienes la libertad número 1, ni siquiera puedes saber qué está haciendo el programa, porque muchos desarrolladores de software privativo introducen funcionalidades malevolentes en sus programas, funcionalidades concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario o molestar al usuario, restringir al usuario y a veces incluso para atacar al usuario. Por ejemplo, muy frecuentes son las funcionalidades de vigilancia al usuario. Un programa privativo que contiene funcionalidades de vigilancia que quizás conocen de nombre se llama Windows XP. Cuando el usuario de Windows XP, no digo tú porque no usarías un tal programa, pero cuando el usuario busca una palabra en sus propios archivos, Windows envía un mensaje diciendo qué palabra ha buscado. Una funcionalidad de vigilancia, pero no la única, porque cuando Windows XP pide una actualización, dice también al desarrollador qué programas hay en la máquina, qué otros programas hay. Lo dice, lo envía en formato criptado, así se necesitaba investigación para descubrir que Windows XP lo hace. No fue obvio y Microsoft no lo dice. Entonces, dos funcionalidades de vigilancia en un programa. Pero la vigilancia no está limitada a Windows, porque también Windows Media Player hace vigilancia. Envía al desarrollador la lista de todas las cosas que mire su usuario. Vigilancia total. Pero no pienses que la vigilancia es algo tan malo que únicamente Microsoft lo haría, porque también RealPlayer contiene la misma funcionalidad de vigilancia total. Y también el TiVo. Cuando salió el TiVo, muchos en la comunidad de software libre aplaudieron el TiVo, porque usa mucho software libre. Contiene un sistema new con Linux pequeño, pero también contiene programas privativos y hace vigilancia. Y esto nos muestra que usar software libre no basta como meta. La meta debe ser no usar software privativo. Escaparnos del software privativo es la meta. Usar software libre combinado con software privativo no es llegar a la libertad. Pero las funcionalidades malevolentes van más allá. Hay también funcionalidades de cambiar la configuración de la máquina, por ejemplo, para mostrar frecuentemente anuncios en la pantalla. Y los desarrolladores suponen que los usuarios no saben reversar el cambio de configuración, o a veces ponen en la licencia que es prohibido reversar este cambio. También hay la funcionalidad de no funcionar, y no estoy hablando de los errores. Es una funcionalidad deliberadamente introducida. La funcionalidad de decir al usuario, no quiero mostrarle este archivo. No me gusta permitirle de copiar algunas líneas este archivo. No quiero empezar este archivo para usted. Esta funcionalidad de no funcionar también se llama DRM, gestión digital de restricciones. La funcionalidad de no funcionar. También a veces hay puertas traseras. Un programa que era privativo durante años y después se liberó mostraba en su código fuente una puerta trasera. La puerta trasera fue bastante obvia una vez que el programa fuera libre, pero antes, durante los años, los usuarios no podían descubrir la puerta trasera. Un programa privativo que todavía contiene una puerta trasera que quizás conocen de nombre, se llama Windows XP. Porque cuando pide una actualización, Microsoft sabe quién es el usuario y puede entregarle una actualización específicamente para él, que quizás contenga otras funcionalidades de vigilancia o de invasión, o quizás no funciona en absoluto y el usuario casi no tiene el recurso. Es esta puerta trasera conocida, porque podemos deducir de los hechos que existe esta puerta trasera. ¿Hay otras? Una vez en India me dijeron que han arrestado a algunos programadores en India trabajando en el desarrollo de Windows XP, acusándolos de trabajar también para Al-Qaeda, introduciendo una puerta trasera que Microsoft no debía conocer. Según parece, aquel intento fracasó. ¿Había otros que lograron? No podemos saber, no podemos investigar. No hay ninguna manera para nosotros de saber qué hay. No digo que todos los desarrolladores de software privativo introducen funcionalidades malevolentes, porque también hay muchos que sinceramente intentan servir al usuario, desarrollar un programa que sirva al usuario bien en sentido práctico, directo. Pero todos son humanos, todos cometen errores, y tampoco cuando es el caso de un error, el usuario puede hacer nada porque no tiene el código fuente, no puede depurar el programa, no puede corregir el programa. Entonces, el usuario de un programa sin la libertad número uno es prisionero de su software. Impotente. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. La diferencia es que respetamos tu libertad. No intentamos mantenerte prisionero de nuestras decisiones técnicas. Puedes cambiar cualquier decisión, cualquier cosa en el código fuente, puedes corregir. Pero la libertad número uno no basta, porque esta libertad de estudiar personalmente el código fuente del programa y de cambiarlo personalmente para hacer lo que quieras. Esta libertad es esencial, pero no basta. Primero, porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programar, no pueden aprovecharse directamente de la libertad número uno. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad número uno, porque hay demasiado software, hay demasiado software libre. Nadie puede estudiar personalmente todos los programas que usan y hacerse maestro de todos y hacer personalmente todos los cambios que desea. Sería demasiado trabajo para una persona. La única manera de tener completamente el control de nuestras computadoras es hacerlo juntos, cooperando. Y para esto necesitamos la libertad número 3. La libertad de ayudar a tu comunidad, la libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con esta libertad podemos trabajar juntos cuando queremos hacerlo. Si la mayoría de los usuarios quieren progreso en alguna dirección, alguien hará un cambio en esta dirección y publicará su versión cambiada, y los demás podrán adoptar su versión cambiada, porque va en la dirección que quieren ellos todos. Y después otro puede comenzar con esta versión y hacer otro cambio en la misma dirección y publicar su versión cambiada, y todos pueden adaptar su versión, y después otro puede hacer otro cambio, y así habrá progreso continuo en la dirección deseada por mucha gente. Así, el software libre desarrolla de una manera democrática, no democrática por elecciones formales, sino que la mayoría quieren hacer progreso en alguna dirección y trabajan a veces para hacer cambios en esta dirección. Si hay 1 millón de usuarios que quieren cualquier cambio, por casualidad habrá miles entre ellos que saben programar, y algún día unos entre ellos harán este cambio y publicarán su versión cambiada, y todo el millón adoptará esta versión y tendrá el cambio que deseaba antes. Si hay solo 1,000 usuarios que desean cualquier cambio y nadie entre ellos sabe programar, todavía pueden aprovecharse de las libertades 1 y 3 para tener el cambio que desean. Porque uno entre ellos puede publicar una anuncia buscando a los demás. ¿Quién más quiere este cambio? ¿Soy el único o no? Y así los 1,000 usuarios se pondrán en contacto y podrán armar una organización para hacer este cambio. La idea es que cada uno se hará miembro de la organización pagando para ser miembro. Si cada uno tiene que pagar $100, la organización tendrá $100,000. Con $100,000 podrá pagar a 2 programadores por 1 año o más, y así podrá hacer mucho cambio. Cualquier cambio que desee los miembros de la organización. Para hacerlo, la organización tendrá que contratar con programadores o emplear a programadores. La organización podrá hablar con una empresa de programación diciendo cuánto costaría este cambio y cuándo se puede ser listo. Y si no le gustan las respuestas, puede también preguntar a otra organización de programación las mismas preguntas. Y después puede elegir a quién pagar para hacer el trabajo. Esto nos muestra que el software libre lleva un mercado libre para todos los tipos de soporte. Porque el soporte para software privativo usualmente es un monopolio, porque solo el desarrollador posee el código fuente. Solo él puede hacer cualquier cambio. Si el usuario desea un cambio, tiene que rogarle al desarrollador: por favor, haga este cambio para mí. A veces el desarrollador dice: páguenos para escucharle cuando dice que es el problema. Y si el usuario lo hace, el desarrollador dice, muchas gracias, en 6 meses habrá una actualización, compre la actualización y verá si habremos corregido este problema y qué problemas nuevos le proporcionaremos. Pero el soporte para el software libre es un mercado libre, porque todo el mundo que posee una copia del programa puede estudiar el código fuente, hacerse maestro del programa y ofrecer su soporte, sus servicios. Así, para los usuarios que valorizan mucho el soporte y están dispuestos a pagar, porque el buen soporte siempre cuesta, pueden usualmente conseguir mejor soporte por su dinero con el software libre, con el mercado libre de soporte. Usualmente, cuando hay una elección entre productos, pensamos que no hay un monopolio, pero paradójicamente no es así en el campo de software, porque la elección entre programas privativos es la elección entre monopolios. Si el usuario elige este programa privativo, el soporte después será este monopolio. Si elige este programa privativo, el soporte después es este monopolio. Si elige este programa privativo, el soporte después será este monopolio. Una elección entre monopolios de soporte. Y eso nos muestra un principio más amplio. La libertad no quiere decir tener una elección entre algunas opciones fijas. Esto no es la libertad. Así llamándose libertad de elección solo es una pequeña porción de la libertad, porque la libertad es tener el control de tu propia vida, mucho más amplia. Tener la elección entre programas privativos es poder elegir tu amo. La libertad es no tener amo. He explicado las razones para las 4 libertades esenciales. ¿Por qué son esenciales? Si un programa lleva todas las 4 libertades, es software libre. Y entonces se distribuye de una manera ética. Si una de las 4 libertades falta hasta un punto importante, el programa no es libre, es privativo, y no se debe desarrollar y no se debe usar. Usar un programa privativo es dejar caer tu libertad y indirectamente debilitar la libertad de tu comunidad. Esto no se debe hacer. Llegué a estas ideas, no completamente, pero básicamente, en el año 83. Y decidí que quería vivir una vida libre usando computadoras en libertad. Pero esto era imposible en la época. No había manera de hacerlo, porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Para conseguir solo una copia ejecutable, el usuario tenía que firmar un contrato de no difundir, no copiar, no distribuir el sistema. Y el código fuente no era disponible a los usuarios ordinarios. Entonces, para comenzar a usar una computadora, tenías que dejar todas las libertades esenciales. ¿Qué podías hacer? Era una persona sin fama especial, no rico, no pensaba poder convencer a los gobiernos a cambiar sus leyes ni a convencer a las empresas a cambiar sus prácticas. Pero había una cosa que sabía hacer muy, muy bien: escribir software del sistema operativo. Y así reconocí que sí tenía una manera de construir, de crear la posibilidad de usar computadoras en libertad, por desarrollar un sistema operativo libre. Era un camino posible para mí, con mi habilidad. Había descubierto una manera de usar mi habilidad para conseguir la libertad para mí y para todos. Porque al desarrollar un sistema operativo libre, podría ofrecerlo a todo el mundo y así ofrecerles también la posibilidad de usar sus computadoras en libertad. Y al reconocer esto, también me reconocí elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Estaba consciente del problema de la falta de libertad usando computadoras, y nadie más estaba prestando atención. Tenía la capacidad de intentar resolver el problema y nadie lo hubiera hecho si no lo hubiera hecho yo. Entonces, tenía el deber moral de intentar. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar, y que no sea Bush. Tienes el deber moral de salvarlo. No sé nadar yo, pero en este caso el trabajo que hacer no fue nadar, fue desarrollar mucho código. Y esto sí sabía hacer. Decidí de desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, supongo. Porque en la época, este movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía enemigos. Nadie quería bloquearnos de desarrollar un sistema operativo libre. Solo teníamos el obstáculo grande de mucho software que desarrollar. Y muchos de mis amigos me dijeron, es una buena idea, pero un trabajo tan grande nunca se podrá hacer. Pero, y no sabía yo si podríamos un día llegar a tener un sistema entero, pero sería, era obvio que era mejor intentar que no intentar. Esta decisión de intentar el proyecto me llevó a otras decisiones, decisiones técnicas. ¿Qué tipo de sistema desarrollaría? Necesitaría años para desarrollar todo un sistema operativo. Y durante los años, las computadoras podrían cambiarse también. No quería desarrollar un sistema que sería obsoleto antes de ser terminado. Para evitarlo, tenía que desarrollar un sistema portable, capaz de adaptarse a varios tipos de computadora, incluso tipos nuevos que todavía no existían al comienzo. Solo conocía un sistema operativo portable. Era Unix. Y también Unix tenía ideas interesantes, mejores que lo usual. Por lo tanto, decidí de seguir el diseño de Unix. También, entonces, los tratados de libre comercio transfieren el poder desde el gobierno, que puede ser democrático, a las empresas que nunca son democráticas. Para mantener la democracia, tenemos que rechazar, tenemos que cancelar los tratados de libre comercio. Lo que el mundo necesita hoy no es entregar más poder a las empresas, es curar la democracia, es reforzar la democracia. Y eso solo se puede hacer por cortar el poder de las empresas. Para explicar mejor un poco por qué las patentes informáticas son tan dañinas, puedo usar una analogía entre programas y otras obras que pueden ser muy grandes, como novelas, como sinfonías. Un programa contiene muchas sentencias. Una novela contiene muchas palabras. Una sinfonía contiene muchas notas. Y en cada caso, implementan ideas. Ideas de computaciones, ideas literarias, ideas musicales. Pero no es posible solo poner una idea en la obra. Hay que escribir sentencias, palabras, notas para implementar la idea. Hay muchas maneras de implementar la misma idea. ¿Y cómo hacerlo en alguna obra? Depende de la resta de las ideas en la misma obra, depende de su contexto. Entonces, ¿cómo implementar una idea musical dentro de una sinfonía? Depende de qué otras cosas quieres poner en tu sinfonía. Imagina entonces que en los años, en el siglo 1700, que los gobiernos de Europa hubieran querido promover el progreso de la música por un sistema de patentes de ideas musicales. De manera que cualquier idea musical describible por palabras hubiera podido ser patentada. Por ejemplo, un motivo de cuatro notas o una serie de acordes o una forma de repeticiones o un padrón de ritmo o usar algunos instrumentos solos mientras que el resto de la orquesta se cae. Cualquier idea musical que se podía describir textualmente hubiera podido ser patentada. Entonces, en el año 1800 hubiera habido muchas patentes. Imagina ahora que es el año 1800 y eres Beethoven y quieres publicar una sinfonía. Hubiera sido más difícil escribir la sinfonía de manera a no ser demandado que escribir una sinfonía buena. Siendo Beethoven, te quejarías. Pero los dueños de las patentes te dirían: oh, Beethoven, tienes celos porque hemos inventado estas ideas antes de ti. Vete a inventar tus propias ideas para componer música. Y esta respuesta supone algo tonto, que un compositor puede inventar de nuevo la música de manera completamente distinta, sin usar ninguna idea conocida. Ni siquiera un Beethoven puede hacer eso. Consideramos a Beethoven un compositor grande parcialmente porque tenía muchas ideas nuevas y las usaba también, pero usaba sus ideas nuevas en combinación con muchas ideas conocidas y familiares para escribir música no demasiada extraña, un poco extraña, sí. Muchas de sus piezas fueron controvertidas al comienzo por sus ideas nuevas, pero también había bastante de las ideas conocidas para que la gente pudiera aprender a aceptarla. Y hoy en día, las ideas nuevas de Beethoven no nos parecen extrañas porque la sociedad, la cultura ha aprendido a aceptarlas. Pero nadie puede inventar la música de nuevo desde cero y escribir música que la gente quiera escuchar. Y nadie es tal genio que pueda inventar la informática desde cero de nuevo sin usar las ideas conocidas. Y si no sigue los estándares aceptados, su software sería inútil. Pero también los estándares pueden ser restringidos por patentes. Entonces, para poder tener el progreso en la informática, tenemos que rechazar las patentes informáticas. También tengo una analogía útil para explicar el software libre a los que no saben programar. Es la analogía entre los programas y las recetas, porque un programa es una serie de etapas de cosas que hacer para llegar a un resultado deseado. Una receta de cocina también. Y podemos ver que los que cocinan suelen aprovechar las mismas cuatro libertades. La libertad cero, la libertad de cocinar la receta cuando quieras. La libertad uno, la libertad de estudiar la receta, la lista de ingredientes, por ejemplo, y de cambiar la receta, como quieras. La libertad dos, la libertad de distribuir copias de la receta. Y la libertad tres es la libertad de, habiendo cambiado la receta, de escribir tu versión de la receta y distribuir copias de tu versión. Los que cocinan suelen hacer todas estas cosas. Imagínate que un día el Estado dice a todo el mundo, desde hoy, si copias o cambias una receta, te llamaremos pirata y te pondremos en prisión mientras años. Imagina el enojo público que había. El mismo enojo lanzó el movimiento de software libre. Quiero terminar por tratar de algunos temas secundarios. Un tema secundario es el software libre y la economía grande. ¿Qué efectos económicos habría si el mundo migra del software privativo al software libre? El software privativo funciona, el sistema social de software privativo funciona para concentración de la riqueza. Se puede ver en el hecho de que el hombre el más rico del mundo durante muchos años era el jefe de una empresa de software privativo. Entonces, migrar al software libre eliminaría este factor de concentración de bienes y podría entonces funcionar mejor para difundir la riqueza a todos. Otra palabra, el software libre, otro tema, el software libre y el empleo. Si el mundo migra completamente del software privativo al software libre, ¿qué efectos tendría respecto al empleo? En el campo informático, solo una fracción del empleo es programación. La mayoría es otras cosas. En la programación, solo una fracción es desarrollo de software privativo. La mayoría es desarrollo de software para el uso privado de un cliente. Y hacer esto respetando la libertad del cliente es legítimo. Entonces, el cambio que estamos considerando es la pérdida de esta pequeña fracción, del campo informático. Entonces, no es perder mucho empleo. Pero puede ser ganar empleo, porque al mismo tiempo que eliminaremos este empleo, también ganaremos el empleo de software libre. ¿Y cómo funciona eso? Hay empresas grandes que pagan a gente para desarrollar programas libres. Hay gobiernos que apoyan el desarrollo de software libre. Y también hay el negocio de soporte. Cuando una empresa o una organización piensa usar un programa privativo tiene dos opciones: usarlo como tal o no usarlo. Pero cuando piensa usar un programa libre, tiene muchas opciones. Puede usarlo como tal, puede no usarlo. Puede usarlo con este cambio, o este cambio, o este, o este, o este, o este, o este, o este, o este. Entonces, muchas opciones de cambios posibles. Pero para hacer un cambio tiene que emplear a programadores. Entonces aquí hay empleo. Es como cuando la empresa compra una oficina. Puede usarla como tal o puede cambiarla. Pero para cambiarla tiene que emplear a carpinteros y a plomeros. Aquí hay empleo. Y hay más empleo en la reparación y el cambio de edificios ya existentes que en la construcción de edificios nuevos. Entonces, no podemos saber si la migración al software libre aumentaría o disminuiría el nivel del empleo. Pero lo que sí es cierto es que no hay la posibilidad de perder mucho empleo. Entonces, no sería un problema. Otro tema es el software libre y la educación. Las escuelas deben usar únicamente el software libre. ¿Y por qué? Hay cuatro razones. La más superficial es para hacer economías. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Y no es de soportar que la escuela gasta dinero para permiso de usar software privativo cuando puede evitarlo por usar software libre. Pero es superficial y algunas empresas de software privativo eliminan esta razón por su costumbre de regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas. Pero, ¿por qué lo hacen? No porque quieren apoyar la educación, no porque quieren contribuir al bienestar de la sociedad, sino porque quieren convertir la generación de relevo en adictos a su software. Y aquí se ve la segunda razón para no usar software privativo en las escuelas. Es para formar una generación nueva como adultos acostumbrados a la libertad y al uso del software libre. Entonces, para formar adultos capaces de vivir en una sociedad libre y capaces de mantener su independencia. Enseñar el uso de software privativo es enseñar la dependencia permanente a una empresa extranjera, y esto no es bueno para el país. Y las empresas, esas mismas empresas, regalan copias gratuitas de su software privativo como las empresas de tabaco solían regalar cigarrillos. Es para hacer adictos a la gente. Y la escuela debe rechazar su participación en un plan de hacer a sus alumnos adictos al software privativo. Pero hay una razón más profunda. Para la educación informática, a la edad de 15 años más o menos, algunos alumnos quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora. Cuando usan un programa, quieren aprender cómo funciona el programa. Pero si el programa es privativo, cuando el alumno pregunta al profesor cómo funciona este programa, el profesor tiene que contestar, no sé, y no puede saber, nadie en la escuela puede saber porque es secreto. Y la educación informática no puede comenzar. Pero si el programa es libre, el profesor puede contestar, voy a explicártelo hasta el punto que comprendo, y para aprender más, puedes leer el código fuente. Aquí se aprende todo. Y lo hará porque quiere aprender todo. Y así aprenderá a escribir bien el código, porque escribir bien el código se aprende por leer mucho código y escribir mucho código. Solo con software libre los alumnos pueden hacer esto. Pueden leer muchos programas grandes, libres, y comenzar a escribir cambios. Todavía no están capaces de escribir programas nuevos, pero pueden, programas grandes nuevos, no pueden, pero sí pueden escribir cambios pequeños en programas grandes, y así aprenden a escribir programas grandes. Pero hay otra razón más profunda aún. La cuarta razón es para la educación ética. Porque las escuelas tienen la misión de enseñar no solo los hechos y los métodos, sino también el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. La escuela debe tener la regla en la clase. Niños, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Tienes que compartirlo con los demás en la clase. Entonces, traer un programa privativo a la clase sería contra la regla. Pero la escuela debe seguir su propia regla para mostrar el buen ejemplo. La escuela también debe traer únicamente software libre a la clase. Ustedes, los estudiantes universitarios, pueden comenzar el movimiento de software libre en sus universidades. La meta debe ser que la universidad use únicamente software libre, enseñe únicamente el software libre. Y no es tan difícil. Ya hay universidades que han migrado al software libre. Necesita solo dar la prioridad a la libertad y a formar adultos que apoyen la libertad. Solo se necesita la voluntad de apoyar la libertad en su país. Para terminar, quiero mostrar mi otra identidad. Mejor dicho, quiero presentarte mi otra identidad. A veces me acusan de tener una actitud de más santo. Pienso que no es así. no tengo una actitud de más santo porque me gusta ver otros también luchándose también para la libertad. Pero sí tengo una actitud de santo porque soy santo. Soy San Ignacio de la Iglesia de Emmaus. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emmaus fue al principio un editor de textos, pero porque muchos usuarios podían hacer todo su trabajo sin salir de Emmaus, se volvió una manera de vida para ellos. Y por fin una religión. Ahora tenemos incluso una cisma grande entre dos versiones rivales de Emmaus. Y también tenemos santos, pero no dioses. En lugar de dioses, adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la Iglesia de Emmaus, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de sus núcleos. La Iglesia de Emmaus tiene algunas ventajas comparada a otras iglesias que no voy a nombrar. Por ejemplo, el ser santo en la Iglesia de Emmaus no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de cualquier sistema privativo que posea cualquier computadora bajo tu control, e instalar un sistema santo y libre, y solo instalar software libre sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo, y también podrás tener una aureola si encuentras una porque no las fabrican más. A veces me preguntan si el uso del editor VI es un pecado en la Iglesia de Emmaus. Es verdad que VI es el editor del diablo, pero el uso de una versión libre del editor VI no es un pecado, sino una penitencia. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero era un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Para más información respecto al software libre, puedes visitar el sitio www.knu.org. fsf.org. También hay fsf.org para la Fundación de Software Libre. I'm finished.
Address for children.
Oh, well, write to them.
Email to them.
Email them. What is your precise postal address and phone number?
Okay.
Right?
That's
ask them.
Okay.
And meanwhile, you can put it up and see if they can download it.
Okay.
But also, please put it on an unencoded, I'm going to want this to. Are you in touch at all with anyone from Acer?
Acer, no.
Oh, because I'm trying to meet with them.
Well, let's ask one. Mr.
Yeah.
Warren.
Okay.
Wait so long.